Vamos a abrir en 1 de Juan 5. En esto, pues Juan realmente ya está como empezando a aterrizar lo último, y hay promesas, hay cosas, instrucciones muy importantes en esto, pero vimos hace 8 días acerca de qué es la victoria. La victoria que vence el mundo es nuestra fe. Entonces, no es lo que hemos creído en el pasado solamente, sino cómo caminamos también. Entonces, pero ¿qué es lo que creemos? Ahora, en esta parte ya empieza a enfocarse mucho más en qué es lo que creemos, en qué es la sustancia, el enfoque de nuestra confianza. Entonces, versículo 6. Bueno, vamos a ver el versículo 5 para tomar ya el hilo. Dice, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Ahora, muchísima gente en el mundo cree que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, ¿qué onda? Andamos muy mal. Nos estamos cuatrapeando. O sea, si simplemente es así como 1, 2, 3 por mí, por mi mamá, por mi papá, por mis hermanos, por los vecinos, por mis primos. O sea, simplemente sí cree esto y ya está todo resuelto. No, pero es un buen comienzo para empezar a ver. Pero algo muy importante en todo eso. Entonces dice, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Versículo 6. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Entonces, es importante ver eso. O sea, no estamos simplemente planteando como un credo o quizás una fórmula que tú puedas tomar eso, vas a orar de esta forma, vas a decir al final en el nombre de Jesús, amén. Entonces, como por magia, ya todo sucede. Pero porque está basado no solo en una expresión de lo que creemos, como es el credo, que es totalmente bíblico, pero podemos estar confiando mucho más en cómo plasmaron lo que creemos y no tanto en a quién hemos creído. Y no es solo creer en Él, sino creerle a Dios, tomar su palabra como verdad. Entonces, dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Ahora, eso también es básico para nosotros. Tenemos que entender una cosa, simplemente el clima cultural de aquel entonces, muy parecido a lo que nosotros estamos viviendo, que es tu verdad, no es la verdad, sino es tu verdad. Entonces, cada quien rezando a su santo, cada quien siguiendo y sirviendo a su Dios, ¿no? Entonces, por ejemplo, más antiguamente, cuando Jonás huye de hacer la voluntad de Dios, y Dios, hay una tormenta y los marineros en el barco, entonces cada uno está invocando a su Dios, ¿no? Y Jonás está dormido. Entonces lo despiertan, pues ponte a rezar, hermano. Y dicen, no, pues ya sé lo que es esto, es Jehová. Y si me echan al mar, esto ya se quita. Y no lo quieren hacer, siguen implorando a sus dioses y no hay respuesta, entonces le echan al mar y se acaba la tormenta. O sea, y ellos van con... O sea, fue la mejor predicación que él hizo en su vida, en el sentido de que con un negativo les convenció quién es el Dios Altísimo. Pero entonces podemos decir, cada quien está como en qué confía. En una crisis, en una tormenta, en una necesidad o algo así, ¿a dónde acudes? O sea, ¿a dónde te volteas para, o sea, buscar el rostro de quién? Entonces, es importante. Entonces, cuando dice, por ejemplo, versículo, quiero acabar con esa parte rápido, cuando dice en versículo 7, en los textos, los fragmentos que tenemos en pergamino del texto original de Juan, todas son copias, pero y algunas copias son de mejor calidad que otras, o sea, más legible y todo eso, más completo. Y lo que tenemos es que Erasmo es una figura en la historia de la iglesia, Como que puso, esto es la traducción en griego del Nuevo Testamento, o sea, como que corregido cuestiones de ortografía, y cotejando y diciendo esto es completo, esto es válido, esto es incompleto, esto es cambiado. Entonces, él omitió parte de eso y simplemente termina versículo 7 diciendo estos tres son los que dan testimonio, punto. Y luego retoma esto. En versículo 8, el Espíritu, el agua y la sangre. Entonces, lo del Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, parece que algún escribano, a alguien que se estaba con la tarea de copiar y preservar los pergaminos, porque como es piel de borrego, no es eterno, entonces mucho era copiar y preservar. Entonces, agregó algo, un comentario, un apunte propio, al parecer. Lo volvieron a incluir cuando mucha gente decía, no, pero sí, pero está diciendo la verdad. Entonces era una controversia. Entonces en su siguiente publicación, Erasmo ya incluyó esto. Pero algunas Biblias de estudio que tú puedes tener dicen esto no está, pero lo ponen. Y lo que siempre me da con eso es que, a ver, vamos a ser como Daniel. Si esto es verdad, párate aquí, aunque te avienten en la fosa de los leones. A ver, los amigos de Daniel. Si esto es verdad, entonces no te postres ante la imagen de Nabucodonosor, aunque te echen el horno de fuego. ¿O sí o no? Entonces, bueno, no, pero bueno, sí. Entonces digo, pues eso es lo que pasa. Pero lo que nos deja es como que, bueno, ¿y lo demás es confiable? Lo que necesitas saber es que el número de fragmentos, o sea, lo que tú y yo sabemos hoy de Julio César, de Roma, de Alejandro Magno, de Sócrates, de Platón, de Aristóteles, son pedacitos. Homero, no Simpson, sino el original, un poeta romano, o sea, lo que es la Ilíada, lo que es Odiseo y todo eso, o sea, todo lo que eso son de fragmentos que pudieron juntar y de ahí sacar lo que es completo, la historia de la Ilíada, lo que es la vida y la enseñanza de Sócrates. Lo preservaron monjes irlandeses, porque tenían una sed de conocimiento y lo que es historia, lo que es pensamiento, aunque sea equivocado, es importante, entonces lo preservaban. Pero necesitas saber que para decir esta fue la vida de Julio César, el original de Roma, no todos los demás millones que se llaman Julio César. Entonces, Julio César, o sea, lo que sabemos de él, lo que sabemos de Cleopatra y Marco Antonio y toda la cosa. O sea, imagínate, lo que sabemos de eso, son de pedacitos y no muchos, y que algunos no son completos, otros los han cambiado, otros lo ocuparon para el piso de su jaula de sus canarios. O sea, no tenemos, pero nadie duda de Alejandro Magno. Nadie duda de Julio César, nadie duda de Sócrates y todo eso. Lo que necesita saber que estamos hablando de quizás cientos de fragmentos para hacer una compilación y decir esto es lo que enseñó Sócrates, ¿ok? De los pedacitos. Y lo que estamos hablando de fragmentos y hasta cosas bastante completas, que simplemente una esquinita de algo se le cayó. O sea, pero para cotejar y comprobar lo que es legítimo, que es exacto, que no es cambiado, tenemos miles y miles de evidencias acerca de las Escrituras, Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces, lo que muchas veces hemos escuchado, o sea, llegan testigos de Jehová y tocan la puerta y dicen, no, pues es que la Biblia está cambiada, pero nosotros la corregimos. Y luego les pones a leer algo en griego, no pueden. Bueno, no nosotros, sino los que publican. El fundador de los testigos de Jehová fue a la cárcel en Nueva York por fraude religioso, estar recibiendo donativos religiosos, por decir, con un fraude, porque dijo que él, como corrigieron, entonces en la corte, Okay, así como se hacen en el litigio, le acusan, entonces él se tiene que defender. Pues primeramente, papá, si tú vas a decir tenemos la mejor traducción sin errores, pues tienes que poder leer el original y decirnos lo que dice, y no. Okay. Hay una versión que se llama El Mensaje de la Biblia. Es igual, es la opinión de un hombre, pero es muy famoso, El Mensaje. Dice, ay, que es muy accesible. Sí, pero está muy contaminado, papá. Pero sí, tú puedes ir a una pantla y beber agua, pero no es la agua que es recomendable, ¿no? Entonces, es importante ver esa parte. Entonces, igual José Smith en el litigio, tú dijo, pues es que las tablas de oro tenían esto escrito en jeroglífico y babilónico y todo eso así, y el ángel... O sea, pero necesitamos ver esto. El ángel le dio unas gafas especiales, esos de niños, les dio unas gafas especiales para poder leerlo. Pues y pues es cuando terminé de transcribir todo, ya se llevó las placas de oro y las gafas. Y están así. Y José Smith murió en la cárcel por fraude religioso. ¿Pero alguien sabe eso hoy? Y miles están promulgando algo. Entonces, sí nos conviene poder decir, si yo como cristiano creo la Biblia, ¿en qué estoy basando mi confianza? Y mi certidumbre para decir, es que la Biblia dice, es que Dios aquí en su palabra dice. Entonces, o sea, porque es muy fuerte estar diciendo, Dios ha dicho, obedece esto, Dios ha dicho, confía en esto. Y si no, entonces somos fraudes. Y no sé tú, pero yo no quiero ser un mentiroso. Entonces, Juan está poniendo esto. La mayoría de los fragmentos que tenemos, que son los primeros fragmentos, vienen del primer y segundo siglo después de Cristo, que es muy pegado a las fechas de los eventos. Y como decían que el Antiguo Testamento fue cambiado por ahí en quién sabe dónde, la Extremadura en España, en un convento, un monje puso sus ideas. Entonces, así que pues, la Biblia está cambiada. Entonces, en 47, cerca al Mar Muerto, encontraron unas cuevas como urnas con rollos de pergamino, y resulta que juntando los fragmentos tenían completito el Antiguo Testamento. Y esto testifica de lo que cuando canonizaron. Es que luego dicen, es que en el siglo XII decidieron qué es lo que los cristianos creemos. No es cierto. Simplemente es ignorancia hablando. El primer concilio, Constantino lo llamó porque había controversias y desacuerdo en cuanto a doctrina. Dice, a ver, júntense, abran sus Biblias y digan así, en resumidas palabras, qué es lo que creemos. De ahí sale el credo de Nicea. ¿Okay? Entonces, el primer concilio, el segundo concilio y todo. Entonces, eso fue mucho más antes que el siglo XII. Pero te lo dicen y vienes hasta de cuna cristiana y estás en tu primer semestre en universidad. Entonces, te están diciendo esto y dices... Y todos alrededor, la chica bonita que te gusta, o sea, todos alrededor, los más deportistas, todos los cool, todos los in, están diciendo, están de acuerdo con el profe, que es un ignorante. Es un ignorante. Está hablando mejor que si es maestro de física, que enseñe física, pero está opinando sobre cosas que desconoce. Entonces, estamos hablando de miles y miles de fragmentos para juntar la Biblia. Y ahora, más reciente, en los últimos 15 años, se descubrió en un cocodrilo en Egipto que lo habían desecado. Entonces lo rellenaron con papel, como periódico, pero de papiro, ya no de pergamino. Entonces era como papel. Entonces empezaron a decir, para sacar de ahí, ¿qué es? Bueno, era el cocodrilo también, al abrirlo bien, era un estuche para máscaras. Y eran máscaras como de papel maché. Entonces están tratando de entender, ¿y esto qué? ¿Era un estuche? ¿Era una biblioteca? ¿Era un tesoro escondido? ¿Qué es esto? Entonces empiezan a analizar. Entonces empiezan a usar una solución para desprender las tiritas de papiro en las máscaras porque tienen algo escrito y no es hecho en China. ¿Okay? Entonces están tratando de ver eso porque con eso menciones... comentario, la forma de escribir en un idioma, les va a poder cerrar eso y ponerle fecha al cocodrilo, a lo escrito y toda la cosa. O sea, ¿quién tiene paciencia para eso? Pero el que tiene la curiosidad y sed de saber, lo va a seguir buscando. Entonces empiezan a ver eso y juntar tira con tira, y se dan cuenta que en algunas tiras como que la letra viene muy regular, las filas muy así, como no escrito a mano nada más, sino como copiado. Y se dan cuenta que está siguiendo el sistema masorético del Antiguo Testamento de copiado, que están haciendo las columnas muy exactas y tenían que contar las letras en cada renglón. Tenían que contar los renglones en cada columna. Y si estaba mal, lo tiraban. Entonces, obviamente, algunos errores de copiado se escapan y ya están transmitidos, ¿ok? Por dudas. Entonces, lo dejan. Entonces empiezan a juntar todo eso y juntan toda la epístola a los romanos. Y con los demás que traía el cocodrilo, no se lo comió, ya estaba muerto, entonces lo rellenaron con eso y las máscaras de papel maché. Entonces, con todo esto que encuentran ahí, están poniendo fecha. Si el Evangelio de Marcos fue el primer escrito, que Marcos fue escrito por ahí, o sea, estamos hablando de que cuando Jesús murió y resucitó, y Marcos lo está comentando, es de como 15 años después de los eventos. Quiere decir que cualquiera que lee el Evangelio de Marcos puede ir a Judea y Galilea y entrevistar a las personas mencionadas. Puede ir a verificar con lo de Herodes, con lo de Pilato, o sea, todo el mundo sabía. ¿Ves que los discípulos dijeron en Lucas 24 que eres el único forastero, no sabiendo que es Jesús resucitado, eres el único forastero que desconoce lo que ha estado sucediendo estos días? O sea, ve la multitud que le seguía y todo. Entonces había mucho ruido y podías ir 10 años después. Lucas, mientras Pablo está encarcelado en Cesarea, en la costa, Lucas está investigando. Entonces escribe el Evangelio de Lucas con bastante detalle de lugares y nombres y fechas y todo eso. Entonces la Biblia está diciendo a gritos, a ver, nos desafía. Pero el problema es eso. Como dijo un ateo de hace 100 años que se volvió cristiano, no es que el cristianismo ha sido probado y encontrado demasiado difícil para creer o vivir, sino que no ha sido probado. Él tuvo que reconocerlo en sí mismo, que no ha sido probado. O sea, ya lo juzgan sin conocer. Y eso es el caso de muchos. Entonces usamos fallas logísticas como en latín se dice ad hominem, que es no me gusta la madre que me enseñó catequismo, no me gusta, era muy severa, entonces no creo nada de lo que ella dice. Que eso es una falla, es una falacia en lógica, que no has realmente conocido y analizado lo que dice, sino no, pues que me cae mal. No, yo no soy esto porque muchos sacerdotes son corruptos. Yo no soy esto porque hay muchos predicadores evangélicos corruptos. No me gusta ir a una iglesia porque está llena de hipócritas. Fíjate, ve alrededor, todavía caben más. No estamos a cupo todavía. Entonces, o sea, ve. O sea, es eso, pero dime de tres. No me pueden decir. Uno, me acuerdo hace años, dice, es que los pastores se hacen de mucho dinero y a ratos compran su Beetle de Volkswagen, ¿no? Y estaba hablando de uno y digo, a ver, vente, oye, acompáñame. Entonces salimos a la calle, ¿dónde está mi carro? Era un Malibu 81, rayado. Ese es mi carro, ¿qué onda? Y dice, bueno, estoy hablando de algunos. No, nomás estás hablando, papá. Nomás estás hablando. Y te equivocaste porque sigues abriendo tu boca. ¿Y el pez cómo muere? Por abrir su boca. Entonces es importante para nosotros ver esto. Y Juan, lo que está poniendo, o sea, ellos cuando lo escriben, nos invitan a cuestionar, nos invitan a a probarlo, a someterlo a fuego y martillo y lo que se pueda. Cuando las mujeres son los primeros testigos de la resurrección de Jesús, es una evidencia fuertísima de que es verdad lo que reportan. ¿Por qué? Porque en aquel entonces, ni siendo judías, ni griegas, ni romanas, no se aceptaba el testimonio de una mujer en la corte. No, o sea, lo que diga una mujer. Entonces, ¿tú crees que todavía hay discriminación? Vuélvete 20 siglos atrás y trata de opinar. Entonces, era la situación de que con tanta certeza reportan los hechos como fueron y como lo que se dijo y lo que vieron y todo eso, lo reportan con total confianza, porque si fuera un invento, pondrían hombres a testificar que lo han visto resucitado y lo pondrían hombres respetables. ¿Y qué tenemos? Pedro y Juan, miedosos. Llega primero Juan... Pedro, pero Juan entra luego a ver y, o sea, incluye detalles que son torpes y que no hacen bien el guión para una película si esto es ficticio. Pero si simplemente estás reportando, dices a qué hora son. Y no te importa que otro reporta algo diferente porque llegó después, es por eso. Entonces, cuando lees las versiones en los cuatro evangelios de la resurrección, lo que estás viendo es cómo camina el reloj. Si fuera una fábula, lo hacen demasiado sencillo y simple, y es la Cenicienta. Y la Cenicienta también deja cuestionar, ¿sí o no? Que cómo bailaron toda la noche y nunca le preguntó su nombre, nunca le pidió su teléfono a la Cenicienta. Ni sabemos nosotros hasta la fecha su nombre, nomás su apodo. ¿Y por qué? O sea, ¿qué onda con la madrina que le dice que hasta las 12? Pero, ¿qué fiesta de esas acaba a las 12? Apenas está arrancando, apenas la segunda banda está tocando. O sea, ¿cómo? Apenas lo que le hacen bien la fiesta están llegando hace una hora. O sea, ya, ahora sí, ya se están moviendo las columnas en el palacio con esta fiesta. O sea, así no es, porque es todo un símbolo de otra cosa. Así la bella durmiente y todo eso es un símbolo. Entonces lo simplifican, lo hacen muy directo. Entonces, y creemos también, el otro error que cometemos es que pensamos, porque nosotros vivimos en siglo XX y viajamos en aviones y usamos un microondas que ni sabes cómo funciona, pero lo sabes manejar y hacer tus palomitas. Entonces, así, porque hacemos todo eso, porque internet, porque cuántas cosas, creemos que somos por eso con mayor capacidad para pensar y razonar, y no tenemos mayor capacidad. Es la misma, es el ser humano. Bueno, tenemos más información. Fíjate que ves las grandes catedrales en Europa, ¿cómo son? Ya ni existe la forma de hacerlas, porque como eran cofradías de los que trabajaban la piedra, de los que hacían eso, de los que trabajaban mármol, después los que hacen las vitrinas, o sea, ellos guardaban los secretos de su oficio. Y al morirse y al terminar eso, cambió la arquitectura y todo eso, pues ya no se preservó el secreto de cómo lo hacían. Ahora podemos con nuestra tecnología reproducir algo, pero simplemente la forma de hacer un arco así ya cambió. Sin varilla, sin el cemento, sin todo esto que nosotros tenemos, sin grúas hidráulicas, o sea, ¿cómo lo hicieron? Y dicen los pirámides, entonces pues, vemos las pirámides de Egipto y decimos, no, pues seguramente tuvieron ayuda de extraterrestres. ¿Por qué dicen eso? Porque están en YouTube todo el santo día, eso es una razón. Pero otra es, porque ni siquiera nosotros podríamos hacerlo. Ha de ser alguien superior a nosotros, o sea, más avanzado. Pero el ser humano del siglo XXI no es más avanzado del ser humano de primer siglo. No somos más avanzados que ellos. Es lo mismo. Quizás tenemos mayor estatura, comes bien, duermes bien, o sea, ¿cómo no vas a crecer más? Pero es todo. Entonces, o sea, ¿cómo puede ser? Entonces dicen, pero no se imaginan lo que es tener 10,000 esclavos. Haces una pirámide. Y ahora tenemos que tapar la pirámide en Cholula porque ya vieron lo que hicieron los españoles en Tenochtitlán. Entonces, todos así con su canasta, sin ruedas. Nosotros no podemos imaginar las cosas sin tecnología. Entonces, sin ruedas, llenan las canastas y van cubriendo toda la pirámide de tierra, siembran árboles y hasta todavía unos borregos así. Entonces, llegan los españoles y dicen, hola Hernán, buenos días. Buenos días. Eso se llama Cholula. ¿Y qué hacen aquí? Nada. Cuidamos borregos. ¿Cómo la ve usted? Entonces, es así, o sea, no podemos imaginar hacerlo a nuestro modo, entonces, hacer esta obra, pero piensa como cristiano. Cosas que estamos viendo realizarse, ¿cómo lo puedes hacer? ¿Cómo Jesús pudo tomar la mano de la hija de Jairo y resucitarla? ¿Cómo Jesús pudo tomar el pescado y el pan que le dieron y simplemente dar gracias y partir y empezar a darles a ellos y ellos en su momento? O sea, fue hipnosis. No, eso es lo que sucede en el siglo XX porque ya somos idiotas. Vemos algo en televisión y esto es. O sea, ni nos tiene que hacer algo así. Ya te está dando sueño. Cierras tus ojos. O sea, ya no, lo ponen así y ya todo el mundo sale a comprarlo. Entonces tenemos que ver cómo es el ser humano y cómo se transmite conocimiento. Y entonces cómo podemos regresar y checar el origen. Checar esto y ver, ¿es confiable? Entonces Juan está diciendo eso porque ya existía lo que es el gnosticismo. Y el gnosticismo es tener como una afirmación mística acerca de la realidad en lugar de, y puede negar la realidad, pero porque mi realidad, porque mi verdad es esto. Entonces tenemos gnosticismo activo hoy en las iglesias, en las escuelas, en las instituciones, en la política y todo. Simplemente dicen eso y todos dicen sí, como cambio de clima. Y no es cierto. ¿Lo checas? No, pero lo dicen. Es televisión, papá. ¿Qué onda? De ahí estamos. ¿Crees todo lo que ves ahí porque salen políticos a hablar, salen caricaturas? ¿O tú crees realmente que los Teletubbies existen? Pero no, pues que lo vi así, pero son científicos. Toda esa investigación científica necesita de subsidio. Entonces, si quieren resultados, dan los resultados y siguen trabajando. ¿Y quién? O sea, si es un doctorado en microbiología, ¿quién le va a cuestionar? Solo otro biólogo lo va a hacer. Pero como trabajan juntos, o sea, dices, entonces, ¿qué podemos creer? ¿Qué podemos saber? Puedes usar tu criterio y tu mente y puedes aprender a pensar. Eso todo lo podemos hacer. Entonces, otra vez, este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio porque el Espíritu es la verdad. Y entonces hay diferentes posturas o opiniones acerca de qué está hablando. Entonces Lutero y Calvino decían que eso, y que era más o menos la postura católica, que esto es bautismo y tomar la Eucaristía. La sangre, ¿ok? Entonces vino mediante agua y sangre. Problema con eso es que eso es un sacramento constante y aquí está hablando como de algo que fue una sola vez, ¿ok? Entonces tenemos, pero queda así, pues alguien opina esto y tiene de dónde opinar, o sea, tiene sus razones. Pero hay otra cosa, entonces dice, el Espíritu es el que da testimonio porque el Espíritu es la verdad. Entonces, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, pero nadie hace caso. Okay. Entonces, el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. O sea, desde el cielo nadie hace caso. Entonces, viviendo entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Entonces, Juan en su prólogo, en su evangelio, está diciendo, ahora sí, ahora sí. Entonces, el Padre, el Verbo, el Espíritu Santo y esos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra. el espíritu, el agua y la sangre. Y ahora está poniendo esto, vino mediante agua y sangre y el espíritu da testimonio. Y ahora tres son los que dan testimonio en la tierra, el espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Y ahora es importante ver eso. Sí, esto sí está en todos los textos, por más antiguo que sean. Entonces, ok, ¿qué, de eso de qué está hablando? Bueno, para consagrar un sumo sacerdote usaban tres elementos. Lo ungían con aceite, entonces ungido, que es lo que significa Cristo. Ok, entonces aceite de unción, derramar sangre, y entonces ponían de la sangre por su sacrificio, lo ponían en el dedo gordo de su pie derecho, en el pulgar de su mano derecha y en el lóbulo de su oreja derecha. Y le rociaban también gotitas así, entonces ya está consagrado. Y agua, antes de todo era el lavamiento de agua. Es interesante que Efesios 5 dice que Cristo se dio por la iglesia para santificarla por el lavamiento del agua de la palabra. Entonces, antes de todo, la palabra de Dios está trabajando en nosotros y nos está apartando para consagrar nuestra vida. Pero entonces, ungido y también la sangre y así. Otros opinan que el agua es porque nació, y la fuente de aguas, cuando nace un bebé, o sea, el líquido amniótico, así, eso es el agua y la sangre que murió. Que eso también combate el gnosticismo que existía, y Juan está repudiando eso, porque entonces está diciendo, no es un fantasma. Nació como nace un ser humano, y murió como muere un ser humano, derramando su sangre. ¿Okay? Entonces, todo eso, entonces podemos decir, pero entonces, ¿qué voy a creer? Mira, de por sí yo enseño todos los domingos, si tú crees lo que quieres, ¿sí o no? Y te acuerdas de lo que te gustó, ¿sí o no? Entonces, haz como que tú quieras. Pero tú lees y así y llegas a una conclusión, y de aquí a unos años Dios puede moverte a otra opinión. Y tú dices, no, yo creo que está refiriéndose a eso. No va a cambiar ni los hechos históricos, ni sus efectos y su fruto para salvación. Porque no estamos tan solo creyendo en lo que dice aquí, estamos creyendo en lo que cuenta de Jesús el Cristo, que nació de la Virgen María, creció, sufrió bajo Poncio Pilato, fue crucificado, murió, fue sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó, ascendió a los cielos, se ha sentado a la diestra del Padre, de donde vendrá con gran poder y gloria para juzgar a los vivos y a los muertos. Eso es el credo en cuanto a Jesús. ¿Hay más? Pero entonces podemos decir, ok, sí, pero lo que esto dice me está ayudando a entender ¿qué? Entender la epístola de Juan. O sea, te está ayudando a no perderte en todo lo que él ha estado diciendo en esta carta. Entonces seguimos. Versículo 9, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo, ¿qué? El Espíritu, el agua y la sangre. Entonces sí vale la pena meditar en eso, tratar de entender lo que el Espíritu, el agua y la sangre. Por mí, yo me inclino más a la idea del sumo sacerdote. Que en cierto momento ocurrió esto, en otro momento ocurrió esto, tiene un fondo enorme de significado en el Antiguo Testamento y lo que Dios hace. Pero no tienes que hacer lo que yo digo, ya lo sabes, que no tienes que hacer lo que yo digo, ¿no? O sea, si te dicen estacionate más pegado, no lo haces. Entonces, o sea, si a los de estacionamiento, que es para lo que te conviene, que no te vayan a mocharle el espejo cuando va pasando un carro. Entonces, o sea, lo que yo digo, ¿qué? Porque eso es para lo invisible y lo eterno, el futuro. Y tú decides si es válido o no. Yo no me van a mover. Entonces, vale la pena como decir, ¿por qué puedo estar así? Tengo un amiguito que de vez en cuando me escribe algo en WhatsApp, me hace una pregunta, pero siempre sus preguntas están girando alrededor de esto. ¿Por qué tengo que creer? No tienes que creer. Pero el que no cree ya es condenado. Es el último de San Marcos. El que no ha creído ya es condenado. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. No es que odiaron la luz. Y mucha gente considera que es, no, yo soy una buena persona, yo no soy así un malvado, yo no soy Saddam Hussein o uno de esos, yo soy una buena persona, yo me llevo con la gente. Entonces, ¿qué? Es decir, pero amaron más las tinieblas que la luz y no vienen a la luz. Entonces, sí, eso es un conflicto en nosotros. Y Dios no nos absuelve y no nos exenta del uso de nuestro criterio. Ahora, criterio, crisis, en griego, es juicio. Entonces, una crisis es que tienes que decidir algo. Y luego nos ponemos con la idea que es tan difícil saber qué decidir. No, no. Más pon atención. Atención, sí. Apaga tu celular un rato, simplemente voltealo, ponlo en silencio. ¿Ya? Y piensa. Piensa. Y empieza a llegar a conclusiones. Entonces, estamos con esto así que, si recibimos el testimonio de los hombres, que puede ser verídico, puede ser legítimo y puede ser confiable. Puede ser. Pero ¿cómo vas a ver? ¿Cómo decides? Si alguien dice, a ver, prueba esto. No, a mí me gustan chilaquiles rojos. No, pero prueba estos chilaquiles. Sí, pero son salsa verde. Pero no me gusta mucho. No, pero esto sí te va a gustar. Ok, bueno, ¿cómo me convenzo o cómo le hago callar? ¿Prueba? No, te digo que no me gusta, me gusta esto. Entonces, en las cosas muy sencillas no nos cuesta trabajo decir, es que ya lo probé y no. Entonces, pero otra vez estamos definiéndolo con el paladar. O sea, no me gusta estos chilaquiles, no me gusta pizza con piña. Es una abominación. Y otro dice, no, eso es lo que lo hace más delicioso que todo. Y así, entonces ahí están en su diferencia. Pero es su paladar que está en juicio, su crisis, su crítica. Entonces, todo eso viene de esa palabra, que tienes que usar tu criterio y tienes que decidir. Entonces, ¿es mejor o es la verdadera pizza la que trae piña? ¿O es una aberración y una equivocación y no debe de ser? O sea, ¿pero quién te está pidiendo que definas todo en esos polos tan absolutos cuando son cuestiones de tu paladar? Pero cuando son cuestiones de nuestra alma, y nos encontramos con tanto parecido entre nosotros, aunque nuestras experiencias y trasfondo pueden ser tan variadas, tus neuronas funcionan como las mías, crece el ser humano, se reproduce el ser humano, todo lo que nos pasa, lo que son anhelos y eso, o sea, realmente eso ya no es cuestión de gusto, eso ya no es cuestión de tu paladar, sino así es el ser humano. Con toda la variedad y diversidad que hay entre nosotros, así es el ser humano. Y en esto que podemos decir, esto es lo que es un ser humano. Dentro de este círculo, todo lo que encuentras es humano. Y solo la Biblia responde. Lo demás es teórico. Pero ya lo probé. ¿Okay? ¿Qué te voy a decir? Y a mi amigo le digo, pues ya realmente ya no tengo más que explicarte. Es más, esto ya te lo expliqué. Pero como fuma, el pasote, no otra cosa, se le olvida. Entonces un día está en su flojera y hace una pregunta. Otra vez se le ocurre preguntarme. Pero es la cosa, ya te lo dije, ya te lo expliqué. O sea, el problema no es que sea difícil de creer. Es que no quiero, por las implicaciones, porque si Jesucristo es quien por obra, o sea, creo en Jesucristo, nuestro Señor, quien por obra del Espíritu Santo nació de María Virgen, y, o sea, todo eso, y le cuenta la historia, pero lo que esto implica es que el Señor de todo es nuestro Salvador, que por nosotros pecadores vino al mundo. Entonces, cuando, y por eso ya no queremos decir eso, porque le pone como la gente bajo estrés, Dijo, ese es el estrés que te convierte, papá. O sea, ¿cómo conduces un caballo? Por mínimo, por el más lindo caballo, entiende simplemente si le pones la rienda aquí, no le tienes que jalonear, no le tienes que pegar, no. O sea, simplemente haces el caballo, entiende. Pero la mayoría de nosotros no damos así. Entonces Dios tiene que usar el tlacualejo y jalarnos así, voltear la cabeza para allá. Y así, entonces, o sea, ¿qué tal si nada más te hicieras un poco menos terco? Menos a mi manera. Pero en todas las graduaciones secundarias, ahí están a mi manera, ahí están en el vals, los chicos así graduándose. Digo, ¿quién les enseñó eso? Que no es a tu manera. ¿Cómo saliste de álgebra? Porque aprendiste que no es a tu manera, así se resuelve la ecuación. ¿Cómo es en química? Juntas estos dos. No, porque explota. Ah, loco profesor. No es a tu manera. Toda la vida es así. ¿Quién hace un puente de esta manera? No, lo tiene que hacer como es, porque el peso, porque subterráneo, porque todos los efectos y todo, y así. Nosotros ni podemos dibujar bien un puente, mucho menos colocarlo. Entonces necesitamos ver eso, que no tenemos suficiente piso en donde pararnos con tal indiferencia, porque no es indiferencia, es rebelión. Entonces, o sea, y dices, pero es que sí, pero me puede doler, sí, pero luego estoy viendo gente que va y se inyecta en Botox. ¿Te gusta el dolor? ¡Cállate la boca! Y en sus zapatillas que son así, y después de andar todo el día así, pero no te importa, porque ¿cómo luciste? Entonces así, hombres, y van al gimnasio y luego andan así embarados, pero lo hacen así para que todos digan, ah, no, sí se te nota. ¿Ok? Pero estás con el dolor, así. Y aún para cosas que no queremos, somos buenos para asumirlo y hacerlo. Cambiar un pañal. Cambiar una llanta. Cambiar aceite. O sea, lo hacemos. No es divertido, no es nuestro gusto, pero es necesario. Entonces llega el momento, como dijo aquel Chesterton, que el problema no es que el cristianismo sea difícil. Es que no lo han probado. Entonces, con esto Juan está diciendo, sí, pero tienes que voltear, tienes que comenzar desde este hombre, Jesús. Tienes que empezar ahí y decidir si es cierto lo que dijeron de él. Lo podían desmentir. 2 años, 5 años, 10 años, 15 años pasan. Podían ir y verificar. Y como ya estamos viendo que el original escrito es igual a las copias que tenemos hoy, y que sí, los monjes irlandeses hicieron bien su trabajo, y los monjes en España y todo, pero muchos de ellos eran irlandeses. Entonces, viendo eso, simplemente me doy a esto el resto de mi vida, conservar esto y difundirlo. Entonces, así en sus peregrinaciones, esos irlandesitos, no vestidos de verde, pero así, iban así, entonces llevaban, porque visitaban reliquias, eran religiosos, entonces visitaban reliquias, pero dejaban copias de lo que habían transcrito. En los conventos ya eran más centros de conocimiento bíblico que cualquier otra cosa. Y la gente dedicaba a eso, pero no hacen películas acerca de eso, tienes que ver la corrupción y todo lo que hay. Pero no cuenta toda la historia y no cuenta todo el tiempo que ha transcurrido. Entonces necesitamos ver eso. ¿A quién se le ocurre hacer estas cosas? ¿A quién se le ocurre inventar un fraude? Y todos fueron mártires, en la mayoría de ellos en menos de 20 años. Y tenían oportunidad de decir, yo lo inventé y Juan me ayudó. Y Mateo también y Andrés. A ver, confiesen. O sea, porque los dejaban ir. Lo que querían no era destruirlos, sino convertirlos en enemigos de la cruz. Que pudieran decir, es un invento, no es cierto, no pasó tal cosa, lo inventamos. Ya, dejen de creer eso. Entonces, ¿por qué persistieron? Porque sabían que era verdad. Entonces, sí tenemos que o sea, ¿cómo puedo decir que no es cierto? Si lo vi, si lo toqué. Entonces vamos a 1 de Juan capítulo 1 y así empezó. Capítulo 1, versículo 1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, no es una impresión, lo que hemos visto con nuestros ojos, y siempre eran cosas que otro, uno, dos o cien estaban contigo al mismo momento y todos pueden comprobar, tú viste lo que yo vi, tú oíste lo que yo oí, y así se comprueban las cosas. Y queremos mayores pruebas para la historia de la Biblia que simplemente creer en Sócrates. Pero Colin Farrell, cuando hizo la de Alejandro Magno y tenía todo rubio su cabello, a mí me gustó, entonces yo creo lo que dice la película de Alejandro Magno. ¿En serio? O sea, ¿cómo? Pero a base de eso se fueron a vacunar miles y tanto tiempo, porque me dijeron y así, pero es que así no trabaja esta sustancia, así, eso no es el resultado que produce, no importa. ¿Okay? Entonces, viendo eso, tenemos que estar pensando en cómo esto, que simplemente si todos se levantan, ¿no han visto el video? Que alguien va corriendo por la banqueta y luego otro así va corriendo y luego toda la gente en el restaurante se levanta corriendo. Ni saben por qué, pero están corriendo y pues, seguro vienen balaceando. No hay nada. Hasta el mesero sale corriendo. Así espantado. Entonces, y así pasa con nosotros. O sea, es muy difícil resistir esa corriente. Y más cuando involucra inseguridad, pánico, desprecio. Entonces, muy difícil resistir. Pero ellos resistieron. Eso siempre me ha intrigado. ¿Por qué pudieron resistir? ¿Ok? Entonces, dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Cuando Jesús resucitó, Tomás no creía porque no lo vio al principio. Entonces entra Jesús, sube su túnica. O sea, eso no es simbólico, eso es gráfico. O sea, todos están así, viendo sus chones de Jesús. O sea, perdón, pero ay, irreverente. No tenemos tiempo para eso. Tenemos que saber si es verdad o no. Entonces sube y dice, mete tu mano en mi costado. Ve mis cicatrices, ve las heridas. No seas incrédulo, sino creyente, Tomás. Tomás dice, ya creo. Dice, bienaventurados los que no vieron y sí creyeron. Pero el problema que tuvimos con los milagros de Jesús es que vieron muchos milagros y ni aun así creyeron. Entonces, ¿qué es lo que tú y yo estamos pidiendo en dado momento? Ahora sí, para creer que Dios puede darme un cambio de corazón, que Dios puede como solidificar mi ánimo para persistir en un camino. O sea, ¿qué es lo que tú pides a Dios como milagro para hacer lo que tú ya sabes? ¿Qué es lo que le pides? Y si lo hace, aguas, porque entonces ya está súper obligado y hay testigos. ¿Qué vas a hacer? Entonces, ¿qué es lo que realmente se necesita a estas alturas para simplemente creer? Dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Pero Juan dice esto, y había estado en exilio, prisionero en Patmos, trabajando en minas de sal, como viejito de 90 años. Pedro ya muerto, Pablo ya muerto, Andrés, Mateo, Felipe, Natanael, todos los apóstoles ya muertos. O sea, y sí, para que tengan comunión con nosotros. No quiero convivir con su vida. No quiero caminar con ustedes porque si andas con lobos, ¿qué aprendes? Si andas con mártires, te agarran de equivocado y ya eres mártir. Entonces San Jaime y toda la cosa, yo no quise, pero ya. Ya te ponen sirios y toda la cosa. O Juan dice, es que hay una comunión de fe que rebasa, que trascende soledad, enfermedad, pobreza, prisión, desprecio, rechazo, transcende. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Ahora, algo importante con eso. Vamos a Marcos, capítulo 10. Algo que es común en el ser humano. Lo vemos en la política, lo vemos en canciones. Como que todos quieren como en Aladdin, un mundo ideal, ¿no? Nomás necesitas tu alfombra mágica, un genio, una lámpara y todo, y una chica. O sea, pero ya es un mundo ideal. Entonces, estamos buscando esto, el reino de Dios. Y entonces, diferentes formas y personas nos ofrecen en diferentes etiquetas, pero es el reino de Dios, donde mora la justicia y la paz, donde hay gozo y alegría, y nadie es enemigo de nadie, y todos tienen, y así. Entonces vamos a ir a Venezuela y comprobar el reino de Dios. Vamos a ir a Brasil y comprobar el reino de Dios. Vamos a ir a... tú me dices. Entonces, pero lo que todos ofrecen, todo lo que buscan, es el reino de Dios sin el Rey. Y eso es lo que le da sentido a todo. El Rey es lo que da sentido. No que la gente vive bien, que la gente vive tranquilamente, que hay para todos, que te den tu subsidio simplemente porque cruzaste ya 60 años de edad y así. O sea, sí, pues te pagamos renta por vivir. O algo así. Y dices, eso no es el reino de Dios, pero es lo que más se le parece. Pero otra vez, porque si le quitamos el Rey... simplemente lo que tenemos es algo bonito que puede cambiar y ser trastornado de noche a mañana. Pero simplemente, o sea, imagínate, nunca has estado en una situación que nomás por 2 centímetros y todo cambia. Entonces, ¿en qué confías? ¿Dónde está tu esperanza realmente? ¿En algo que tan así desaparece, se trastorna? Ok, Marcos 10, versículo 17. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Lo que tienes que saber es que él estaba bendiciendo niños. Ok, le estaba abrazando, estaba imponiendo manos, estaba bendiciendo niños. Acababa de sanar a unos ciegos. Entonces, todo eso está pasando y viene este tan lleno de su propia importancia que así deslizando. Y de una rodilla, interrumpe todo. Porque tenía una necesidad. Entonces, Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno Dios. O sea, primeramente... acuérdate dónde estás y con quién estás hablando. Le enderezó su barco tantito. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y tu madre. Sabes, si cumpliera a todo el mundo los 10 mandamientos, ya viviríamos en el reino de Dios. Todo estaría bien. Nadie roba, nadie codicia, nadie está chismeando, no hay calumnias, o sea, todo está chido. Cada sábado está libre, o sea, todo está chido si viviéramos lo que dicen los 10 mandamientos. Entonces le da algunos de los mandamientos: no defraudes, honra a tu padre y tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Bueno, era un joven. Entonces, ¿qué tienes? 2 años estoy guardando eso, ya dame mi vida eterna. Y entonces... Jesús mirándole le amó. Un chico despistado, soberbio, lleno de sí mismo, pero con un sincero deseo. El problema, entonces ves cómo Jesús, lo que Jesús ofrece para remediar su anhelo y colocar el anhelo en donde puede ser cumplido. Entonces dice, mirándole le amó y le dijo: una cosa te falta. Aunque él rebasó a muchos de su edad, ¿no? Pero una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. No, pero si sigue con todo esto, pues puede, de las puras rentas, puede dar a los pobres y sostener. No, 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 pero eso es lo que te estorba, joven. Y no lo dice a todo el mundo, pero lo dice a él. ¿Pero qué le ofrece? Porque dice, vender todo lo que tienes y lo doy a los pobres, pero entonces yo ya soy pobre también. Así es todo lo que pudo ver. Y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme tomando tu cruz. Jesús está diciendo, mira, vende todo lo que tienes y ya me tienes a mí. Tú decides. Y se le hizo muy caro. ¿Que a cambio de Jesús esto? No. Jesús no vale tanto. Entonces lo que le pasaba, lo más importante es que quería el reino de Dios, heredar vida eterna, quería el reino de Dios, pero realmente no anhelaba al rey. Y creo que es ahí donde tú y yo podemos ya aclarar y rectificar muchas cosas. Podemos seguir al rey David cuando andaba huyendo de sus enemigos y era ungido para ser rey, pero no tenía reino y no era muy bonito andar sirviendo con el rey David. Pero aquí Jesús está ofreciendo otra cosa, mayor que David y mayor que su reino. Sígueme, tomando tu cruz. Pero el afligido por esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces, ¿qué es lo que necesito ver? Entonces, muchas veces lo que me está impidiendo para realmente confiar y vivir confiadamente es otra cosa. Y que no me lo puede pedir. No me digas, no me pidas esto. Yo he estado ahí, tú también. No me pidas esto. Y luego Dios echa su mirada y estás, te dije, no pidas esto. Jesús está diciendo, ¿y yo qué? ¿Yo qué? ¿Soy de cartón? Entonces sí necesitamos ver, pero eso quiere decir que no hemos creído. Regresamos a 1 de Juan. No hemos creído el testimonio que Dios da de su Hijo. Versículo 10, 5:10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Se te confirma. El que no cree a Dios no es creer en Dios, sino creer a Dios. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. Eso es muy duro, es ponerlo muy así. Ni yo soy tan áspero, bueno, a veces. Entonces, le ha hecho mentiroso. Entonces, muchas veces como que tratamos de moderar eso, que no suene tan así. Yo no lo creo. No, no es cierto. Pero entonces, como que nos hacemos la, como dijo aquella, la víctima. Entonces, no, lo que pasa es que cuesta mucho trabajo. Lo que pasa es que mi familia, todos somos así. Lo que me pasa es que yo como hombre no puedo vivir solo. Lo que me pasa es que yo no puedo aprenderme la palabra de Dios. Me cuesta mucho. O sea, lo que pasa entonces, dice, eres víctima. No, la víctima fue Jesús, que un hombre inocente fue crucificado con testimonios de mentirosos. Entonces, él es víctima. Nosotros somos los que lo victimizaron. Entonces sí tenemos que entender eso, aclarar eso desde el inicio, decir, ok, bueno. Tiene el testimonio en sí mismo, el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. Es muy sencillo. Y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y cuando lo reducimos a términos tan básicos, es como armar algo de Legos. Es demasiado claro lo que falta. Y por mucho que busques y con pedacitos de cartón, pero si le faltó un Lego, se ve el hueco. Y se ve. Y no hay forma de fingir que no quedó un hueco. Entonces es esto. Y podemos buscar sustitutos y ponerle parches y poner cortinas y podemos tapar y cubrir y podemos inyectar Botox y estrenar mejor coche y podemos impresionar a todo el mundo y todos van a decir que tú estás bien. Pero el que cree, el que tiene al Hijo, tiene testimonio en sí mismo. O sea, Dios ya está diciéndole esto es cierto. Entonces, simplemente es eso. O sea, algo te falta, dice Jesús al joven rico. Te falta una cosa. Yo te hago falta. ¿Y cómo podemos remediar eso? Vamos a ponernos en pie. Nuestro Dios y Padre, te damos gracias por tu palabra, porque en ella hemos visto y leído y escuchado y hasta entendido que así es, que el que me hace falta en dado momento es Jesús mismo. No sus enseñanzas solamente, sino Él. No un milagro de parte de Él, sino Él mismo. No lo que Él puede ser para ejemplo, o que puedo tener una esperanza o consolación, sino Él mismo me hace falta. Y no queremos quedar como este joven que se fue triste porque era mucho pedir por algo que él no estimaba. Y darnos entonces, Señor, esa plena convicción, plena certidumbre de poder ver quién es Jesús, qué es lo que me pide, qué es lo que pide a todo el mundo y no me pide más. No lo que Él promete, sino qué es lo que me pide y qué da a cambio de lo que me pide. ¿Y dónde está mi descanso? ¿Y dónde está mi reposo? ¿Y dónde está mi futuro? Está en Él. Entonces, Señor, una vez más, el que ya lo tiene, el que duda en tenerlo, el que no, el que poco a poco se está convenciendo, Señor, estamos entre todos así. Y te pido, Señor, que a cada uno de nosotros nos tomes de la mano y nos lleves al siguiente punto, Señor, hasta plena certidumbre de fe. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.